nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti, Tommy. Un saludo a toda la audiencia. Muy amable.
Y amigos, así llegamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habló Tomás Regalado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a las 10:30 de la mañana, de lunes a viernes. Y también buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Centro, Suramérica, también en Europa y Asia y Oceanía, sobre todo una gran comunidad cubana en Tokio, Japón. Nuestra productora Bertica Raval, como siempre, May Vázquez, de Ingeniero de Sonido. Y bueno, Bertica me recuerda que demos a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que tómense su tiempo, cojan lápiz y papel, bolígrafo, lapicero, lo que tengan a mano, y pueden tomar nuestro correo electrónico y escribirle a Bertica, a todo el equipo aquí en nuestro programa. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora, Mike y Bertica, sí, estamos listos para brindarles la segunda parte de una entrevista con un talentoso primera base y también pitcher, quien jugó en Grandes Ligas, Alberto Castillo. Así que listos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, ya tuvimos la oportunidad de conversar aquí con el ex pitcher cubano Alberto Castillo. Escuchamos la historia de él, que comenzó ahí en el municipio Boyeros a jugar desde que era niño junto a su padre. Fue a juegos provinciales, escolares y juveniles, a juegos nacionales, y formó parte del equipo juvenil que dirigió Pedro Chávez, precisamente ahí también de Boyeros, al Mundial Juvenil del año 1992 en México y al Mundial Juvenil en 1993 en Windsor, Canadá. Y en ambos eventos, Castillo y el resto del equipo Cuba, junto a Chávez, el manager, lograron títulos mundiales en la categoría juvenil. Ya hablamos todo ese tema con él, de lo que hizo en Cuba, habló del talento del béisbol, tanto en Industriales como en el equipo Cuba. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de Alberto Castillo, pero ya en la parte profesional, ya radicado aquí en Estados Unidos. Así que muy amable, Castillo, por estar de nuevo con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Buenos días. No, gracias a usted, Ademir. Lo agradezco mucho.
Sí. Bueno, en la primera parte ya abordamos el tema de tu presencia en el equipo Cuba Juvenil. Y bueno, la etapa esa infantil-juvenil, donde te ganaste dos puestos en los equipos Cuba para intervenir en el evento máximo para esa categoría, 17, 18 y casi 19 años de edad, los mundiales juveniles, y tuviste la oportunidad de ganar dos mundiales juveniles, que no todo el mundo, señores, puede ganar dos títulos en eventos mundiales juveniles, porque a veces tú llegas con el equipo Cuba ya cuando tienes 18 años y al próximo año ya estás en la categoría mayor y no puedes ir. En el caso tuyo, Castillo, fuiste porque tenías 17 y algo al primer mundial en México, y ya al mundial del 93 en Windsor, Canadá, ya tenías 17 años y pico, o sea que todavía estabas en la categoría juvenil, ¿no es así?
Exactamente, sí, en los dos años estaba a la edad de la categoría juvenil.
Sí, yo recuerdo que un torpedero de Holguín, González, estuvo como en 3 mundiales juveniles, porque comenzó como con 15 años y medio, 16, y fueron en esa época, en los años 80, mundiales juveniles, González, un torpedero de Holguín. Ahora, en 1993, cuando se realizó el mundial en Windsor, Canadá, ya habías visto el béisbol profesional, y bueno, te llamó la atención, como decimos en el programa anterior, te tocó el bichito, ¿no?, por dentro, decir, tengo talento, creo que puedo jugar en el béisbol profesional. Primero, ayudar a mi familia, ¿no?, como hemos hablado, ayudar a tu familia, a tus amistades y cumplir tu sueño. ¿Cómo fue la salida esa tuya del equipo Cuba en Windsor, Canadá?
Bueno, en el 93 ya yo estaba ya, como le digo, pensando ya en cómo iba yo a hacerlo, porque no es fácil tampoco. Nosotros fuimos a un torneo a Estados Unidos, a Waterbury, Connecticut, y ahí, ¿sabes?, tuvimos como 5 o 6 juegos de preparación con colegios. Y ahí conocimos a una familia puertorriqueña por medio de la iglesia, y ellos nos invitaban a comidas y a eventos después de los juegos. Y ahí me empecé a relacionar con la familia Quintana, y al final de la competencia, y nosotros cuando fuimos a Canadá para el evento, ellos también, Anita Quintana, Evelyn Quintana y sus dos primas con los niños, fueron a ver los eventos a Canadá, a ver el equipo. Habíamos hecho muy buena relación, no solamente yo, el equipo entero. Y ahí empezamos, después de los juegos, conversábamos, yo y otros dos compañeros más con ellos, y hicimos muy buena relación. Y como 3 días antes de que el campeonato terminara, yo me acerqué a una de ellas, Anita Quintana y a Evelyn, y les comenté, mira, yo no quiero regresar a Cuba, quiero quedarme aquí en Canadá para continuar una carrera profesional, que era mi sueño, jugar a Grandes Ligas, como ustedes me pudieran ver, porque yo ahí en Canadá no conocía a nadie. Estaba ajeno a ese país y no tenía ningún tipo de conexión con nadie. Ellos eran los únicos que conocía. Y cuando primero se lo dije, como que se asustaron, porque ellos, ¿sabes?, conocían a todo el equipo.
No esperaban esta noticia de un muchacho de 17 años y pico.
No, sinceramente no, porque ¿sabes?, yo le vi yo en la cara que la reacción, y yo le dije, si no puede, no hay problema, yo buscaré la manera de hacerlo, porque yo sí no regreso. Ellos hablaron con su padre, y gracias a Dios, el padre le dijo, mira, usted ayuden a ese muchacho como pueda. Si él quiere quedarse, no regresar, hay que apoyarlo. Y hasta el día de hoy le doy muchas gracias a la familia Quintana. Y ella vino al próximo día y me dijo, ¿qué podemos hacer? Y le dije, sinceramente, no tengo ningún plan. Yo estoy, después del juego que se acabe, el juego, yo pienso, pues, no sé, a lo mejor salir corriendo, a lo mejor vengan en el carro, voy a tener el carro, montarme en el carro, irme, no tenía ningún plan. Y en esos últimos 3 días empecé yo más o menos a crear un plan. Más o menos empaqué 2 o 3 cositas, las escondí. Estábamos en unos dormitorios, en un colegio en Windsor, Ontario, y escondí un bultico más o menos para los días que no iba a estar ahí. Y le dije, cuando se acabe el juego, si ganamos, va a ser más fácil. Todo el mundo va a estar contento. Si perdemos, va a ser un poquito más difícil. Y si perdemos, en cuanto saca el huevo, tú abres la puerta del carro, yo me monto y arranca. Ella como que se asustó. Y si ganamos, puede ser que haya una fiesta o algo, y entonces va a ser un poquito más fácil. Y le digo, vamos a ver cómo va, vamos a comenzar las cosas. Pero estar atento todo el tiempo. Cuando yo te dé la señal, tú, yo te aviso y nos vamos. Porque, ¿sabes?, yo quería pichar ese último juego, cumplir con
claro, el compromiso. Por el título mundial.
Cumplir mi compromiso y irme. Y así fue, peché la semifinal, gané, gracias a Dios. Al otro día pichó Liván, el juego contra los americanos, excelente juego, ganamos. Y después del juego, Liván Hernández, pichó el último juego, y excelente juego, ganamos, pero pichó un juego completo. Y después del juego, exactamente, una familia nos invitó a una cena, y empezamos en su casa a comer, todo el mundo empezó, ¿sabes?, una fiesta. Y yo, tranquilo, pensando, ellos estaban en la fiesta también, y ahí me la acerqué, y le dije a...
Todo el mundo estaba concentrado en la fiesta y tú solamente pensando en cómo te iba.
Exactamente. Yo estaba pensando, ¿sabes?, planeando mi escape. Y Anita Quintana, se llama la muchacha, le dije, mira, cuando vamos para el... Yo voy para el dormitorio, me voy a bañar, me voy a cambiar, y como a las 3 de la mañana yo voy a bajar al lobby y me esperan en el carro, yo monto y nos vamos. Y así fue. Como a las 3 de la mañana yo hice como que fui al baño, llegaba al final así de los dormitorios y chequeé, todo el mundo estaba durmiendo, y por la salida de emergencia me fui, y cuando bajé ella no estaba ahí. Y yo, se había arrepentido ella, y sí me puse nervioso, que no te puedes imaginar, pues. estaba haciendo algo, que si alguien me veía, a mí me metía el serio problema. Pero gracias a Dios, como a los 10 minutos después, la vi que venía en su carrito, me abrió su puerta, me monté y le dije, llame de aquí lo más lejos que pueda. Y así fue, nos fuimos como a 3 pueblitos más y ahí no, ahí pasé esa noche y 2 días más hasta que unos familiares, Carlos Viera y Mireia Viera, unos familiares de mi padre vinieron a Canadá y ¿sabes? empezó el proceso de tratar de cruzar la frontera para Estados Unidos.
Cruzaste la frontera Canadá-Estados Unidos sin ningún problema, ¿no? Porque tenías el pasaporte cubano.
No, tú sabes que las delegaciones cubanas nos quitan los pasaportes, nos quitan todas las identificaciones. No tenía nada, el mío no tenía nada, ni el carnet no tenía nada. Pero, ¿sabes? Son cosas que no podía pensar y lo hice. Pero no, intenté cruzar la frontera, pero en ese momento, ¿sabes? Yo era, no sabía que si pisando tierra americana pidiendo asilo ya tenían que darte asilo. Yo no tenía ningún conocimiento de eso.
Sí.
Y sí, con la ayuda de mis familiares, sí crucé la frontera. Y cuando crucé, unos oficiales de inmigración me pararon pidiéndome documentos. Yo tenía un documento falso. Y ahí de una vez me llevaron para la oficina de inmigración, me esposaron y me deportaron para Canadá.
No te dieron el parol.
No me deportaron. O sea, pero nunca dije asilo político, nunca dije nada, porque no sabía, ¿no?
Claro.
Yo estaba muy nervioso, sinceramente, y los familiares no estaban ahí a un lado. Pero a lo último, sí, yo vi a mis familiares por atrás como que gritando asilo político y los escuché. Y le di al oficial, mira, yo quiero asilo político. Y él me dijo, mira, ya hicimos todos los papeles, ya todo está en la computadora, y ahí tenemos que mandarte de regreso a Canadá. Y así fue. Me mandaron de regreso. Estuve desafortunadamente como, ¿sabes? Me metieron preso como un mes ahí en Canadá por problemas de inmigración. En ese corto tiempo estuve saliendo y entrando a la prisión porque tenía que ir a la corte, porque me habían dicho que tenía un 30% de regresar a Cuba y un 70% de quedarme en Canadá. Y ese 30% para mí era mucho. Y gracias a Dios también una familia cubana, los Capotes, Juan Capote, vi un escrito en el periódico y fueron y me ayudaron. Pagaron el bail bond y estuve con ellos compartiendo como 2 meses. Estuve en Canadá en su casa compartiendo hasta que el problema migratorio se aclarara. Y estuve entrenando también. Y a las 2 semanas de yo salir de la prisión, llegó un señor que actualmente es agente, Jaime Torres.
Sí, él es que fue agente de Pepe Contreras, el boricua. Es abogado.
Exactamente, es abogado. Sí, es un muy buen abogado de inmigración. Y él fue ahí, se juntó conmigo y me dijo que Toronto lo había llamado, que le había dicho, oye, ayuda a este muchacho que parece que está en problema. Y con su contacto y su influencia en la parte migratoria, a los 2 meses pudo hacerme los papeles legales y pude yo salir por el aeropuerto de Toronto junto con él en rumbo a Chicago. Gracias a Dios, todo se lo vino. Aunque pasó un sustico cuando iba a Chicago, pero porque cuando me iba bajando del avión, anunciaron el señor Alberto Castillo que se quedara de último, claro, en inglés, pero no sabía nada, pero el señor Jaime me lo tradució. Y él me dice advertir, hasta el día de hoy tengo muy buena relación con él. Dice, no te preocupes, que pase lo que pase, yo no te voy a dejar aquí total, yo te voy a hacer lo posible, pues si te vuelven a, Dios no quiera, poderle meterte preso por problemas inmigratorios, yo hago las gestiones para que todo salga bien. Pero gracias a Dios, cuando íbamos caminando por el final del túnel, habían 2 policías de inmigración y sí me asusté. Y me asusté, bueno, otra vez a lo mismo, pero no importa, aquí estamos, hay que
echar para Canadá.
Y yo para Canadá otra vez. Y ahí me dijo, a Canadá no vas a ir, no te preocupes. Y cuando llego a donde están los oficiales, me pregunta Alberto Castillo, sí, mucho gusto. Y ¿sabes? Ahí fue increíble ese momento cuando me extendieron la mano y me dieron la bienvenida a Estados Unidos. Y ahí fue una emoción muy grande, la verdad.
Sí. Bueno, Alberto Castillo tenía 18 años. Muy jovencito, uh-huh. Alberto Castillo, con 18 años. Comenzaste a estudiar en el Miami Dade College, aquí en la ciudad de Miami, y por supuesto, seguir tu entrenamiento. ¿No es así?
Uh-huh. Exactamente. Ahí después que Jaime me hizo los papeles inmigratorios, fui para Miami y asistí al Miami Dade Community College en Miami para entrar en un draft. Y ahí estuve jugando con ellos hasta que, gracias a Dios, fui seleccionado en el draft en el 94 por los Gigantes de San Francisco.
Sí, caíste en una ronda muy bajita, en el tercer round.
Fui la tercera ronda, fui la tercera ronda ese año, gracias a Dios. Y me firmaron como primera base, no como pitcher.
¿No como pitcher?
Primera base. No, sí, ¿sabes? Cuando ellos me dieron, a lo mejor está la opción a ver cómo te va bateando de pichar, pero nosotros estamos interesados en tu bate.
Oh.
Y yo le dije, okay. Y ahí empecé a jugar, ¿sabes? Tuve 2 años en la inicial, jugando primera base en las ligas menores de San Francisco. Y después yo les pedí a ellos que quería pichar porque no me estaba viendo muy bien bateando. Entonces no tuve muy buena temporada bateando, aunque ellos no quisieron que yo pichara, pero yo a esa edad era un poquito, no rebelde, pero cabezón. Y si les insistí hasta que sí, dijeron, bueno, vamos a ponerlo a pichar aquí.
Bueno, sí. En tu primera temporada con el equipo Everett, con el caso de 3 jonrones, impulsé 21, pero en el segundo año te fue bastante bien. 9 jonrones con 36 impulsadas, nada mal para la clase A, ¿verdad?
No, no fue mal, pero ¿sabes? Me estaba punchando mucho y era un poquito frustrado. En ese tiempo no tenía un mentor, no tenía nadie así que me guiara por el camino correcto, como ahora, ¿sabes? Yo trato de ayudar a que yo pueda en todos los sentidos. Y no tuve alguien que me empujara en el bateo, y siempre me gustó batear más que pichar.
Claro. Y bueno, mucho, al final, en ese 94, te lanzaste, ¿no? 5 entradas y 1/3 en el equipo Everett. Ya comenzaste como pitcher en grandes ligas, o sea, en liga menor, mejor dicho.
En liga, sí, me ponían de relevo de vez en cuando para tener una entrada, un bateador, para no perder la sensación esa de pichar. Pero siempre, trabajaban conmigo siempre en el bateo y en la defensiva, en primera base, ¿sabes? Gracias a Dios, el instructor de Grandes Ligas de bateo, la primera vez que me dio un instruccional en Arizona, le gustó mucho el swing y, ¿sabes?, la estatura, tenía buenas manos fildeando.
Sí.
Y él me decía, yo tuve que batear Grandes Ligas como bateador, pero, ¿sabes?, me aferré al picheo porque pensaba que era, ¿sabes?, era más fácil ir a Grandes Ligas como pitcher que como bateador, zurdo, que tenía buena velocidad. En ese momento era lo que pensaba.
¿Qué te pasó en 1995 porque no jugaste? ¿Te lesionaste? ¿Qué pasó contigo?
Sí, tuve una lesión en el brazo. En 95, una lesión en el brazo, en el hombro, cuando ya estaba empezando a pichar ya full time. Y solamente piché muy poco. Y tuve una lesión en el hombro, o sea, una inflamación. Y no pude, esa temporada y la otra, la siguiente, no pude lanzar.
Sí, la bueno, en el 96 comenzaste.
No, disculpa.
No, que te decía que en el 96 comenzaste muy bien. Después de esa lesión, ¿no? Del 95 con el equipo Bellingham. Ganaste 3 y no perdiste. Y un promedio de 1.88, o sea, ya el Alberto Castillo, que había sido pitcher del equipo Guapo por 2 años en el Mundial de Juveniles, ya se estaba haciendo sentir en esa organización de San Francisco, ¿no es así?
Sí, exactamente, me iba muy bien cuando regresé de la lesión, pero desafortunadamente me volví a lesionar. En esa temprana edad yo tuve muchos problemas en el brazo, en el codo y en el hombro. Me lesionaba mucho y eso fue una de las trabas que tuve para llegar a Grandes Ligas en esa temprana edad.
No es fácil estar en el béisbol de ligas menores, porque bueno, tu sueño era llegar a grandes ligas. Lanzaste muchos años en liga menor también, bueno, en los Mochis, en la Liga Mexicana, en el equipo Camden, en Norfolk, en Virginia. Pero el 2008 yo diría que fue el mejor año para ti. ¿Cómo fue ese 2008 con el equipo Orioles de Baltimore de la Liga Americana cuando tú estabas en liga menor? Bueno, había estado también en los Mochis, en el equipo Norfolk, que es el AAA del Baltimore. ¿Cómo fue ese día, el 2008, cuando te llamaron por teléfono y te dijeron, Castillo, te estamos subiendo para las grandes ligas? ¿Qué sentiste ese día, Castillo?
Bueno, una emoción tremenda, la verdad. Después de tantos años, fue 7 años independiente, en las menores batallé mucho con el brazo y las lesiones, como le estaba comentando. Me operaron del codo, tuve la cirugía en mi codo, y gracias a Dios fui el último año independiente, me fue muy bien. Y tuve la oportunidad de jugar en la Liga Mexicana, en los Cañeros de los Mochis. Me dieron la oportunidad. Y ahí me fue excelente, me fue ese año ahí con los Cañeros de los Mochis. Y el agente Oscar Suárez me vio pichar en los Mochis. Y me acercó y me dijo, ¿tienes algún representante que te ayude a firmar otra para Estados Unidos? Y yo, no, yo estoy aquí solo. Y él me dijo, ¿tú quieres que te ayude? Y yo le dije, sí, pues me gustaría, si usted tiene esa posibilidad. Y ahí fue donde él llamó a varios equipos y ya se empezaron a interesar en mí, ya que me estaba yendo muy bien ahí en México.
Sí.
Estaba Milwaukee, Kansas City, Baltimore, fue el que más se interesó, y me dieron esa oportunidad, y le dije, sabes, muy agradecido de la organización de los Orioles, y ahí empecé el entrenamiento a las menores, me acuerdo que estaba en AAA, en el spring training, y me estaba viendo muy bien, sabes, estaba saludable, me sentía el brazo, después de la operación, eso fue lo mejor que me pasó a mí, la operación, porque si no me hubieran operado, yo creo que yo nunca hubiera jugado a Grandes Ligas.
Sí. Bueno, en tu primer año grandes ligas con el Baltimore ganaste 1, no perdiste ninguno, porque tuviste, bueno, no tanto tiempo y no. pero fue una emoción grandísima verte allá en Grandes Ligas viajando con esos peloteros que estaban con el equipo del Baltimore.
No, eso fue, ¿sabes? Cuando me llamaron para las ligas, me acuerdo que fue en Toronto, fue una emoción tremenda. Fue ¿sabes? Ya mis sueños se habían realizado. Y, ¿sabes? Algo increíble. De que yo estaba, a veces estaba en Toronto y yo miraba y no me lo creía. Y había varios periodistas que fueron porque de casualidad me había quedado desectado en Windsor, Ontario. Y mi primer actuación en Grandes Ligas iba a ser ahí mismo en Toronto.
Sí.
Cerca de Windsor, y varios periodistas fueron, me entrevistaron, y fue muy emocionante, la verdad. Fue un sueño hecho realidad.
Bueno, lanzaste 3 años con Baltimore en las Grandes Ligas, pero también lo hiciste en la Liga Nacional con el equipo de Arizona.
De Arizona, ajá, exactamente. En el equipo de Arizona en el 2011.
Sí. Hay un momento interesante ahí en Phoenix, Arizona, lanzando para el equipo de Arizona contra Cleveland. Aquella victoria de Arizona 6-4 contra Cleveland, que vino Willie Peña, el dominicano, y conectó un jonrón. ¿Qué recuerdas de ese partido? Porque fuiste el ganador.
Sí, recuerdo ese partido como si fuera hoy. El día anterior yo estaba...
Peña vino de emergente por ti, te sustituyó.
Exactamente. Yo vine al día anterior, me habían subido de Reno, el equipo de AAA.
Sí.
Y al otro día, ¿sabes? Ya cuando usted sube a Grandes Ligas, te dan la bola una vez, casi siempre.
Sí, y, eso fue rápido.
De una vez, así yo estoy listo, ¿sabes? Siempre me gustaba pichar en juegos así importantes, ¿sabes? Estábamos ganando, cerrado, siempre me emocionaba. Era mejor pitch en esos momentos que cuando el juego estaba abierto. Siempre fui en esa, era muy competitivo en ese momento.
Que en Grandes Ligas nunca perdiste, Castillo, terminaste invicto.
Sí, nunca perdí, y todos los juegos que, ¿sabes? Ahora se llaman hope, todos los juegos que, ¿sabes? Que tenían meaningful, siempre los aguanté. Nunca perdí un juego, ni nunca, todos los juegos que me daban ganando, nunca lo empataron o me lo ganaron. Siempre, ¿sabes? Fue exitoso en esa,
claro,
en esa parte.
Muchas gracias, Castillo. No puedo faltar un saludo brevemente a la afición cubana, a La Habana y ahí en Boyero, ¿no? Así tu tierra.
Sí, no, muchas gracias, Lu. A todos los fanáticos en Cuba, hace mucho que no voy por allá, pero yo sé que siempre me recuerdan, especialmente a mi gente en Calabazal, que siempre lo recuerdo y lo estimo. Siempre cada vez que a mi padre siempre le llama y le pregunta por mí, qué es de mi vida, y él siempre con mucho
gusto. Y ahora trabajando de coagente de peloteros, bueno, cubanos y otras partes, ¿no es así?
Sí, exactamente. Trabajo con una agencia que se llama World Sport, representamos jugadores de Grandes Ligas y las menores, profesionales, y también ayudo también al equipo de los Cañeros, que también me abre la puerta y siempre he tenido muy buena relación con ellos.
Muchas gracias, Castillo. Lamentablemente se nos fue el tiempo. 1,000,000 de gracias, muy amable por darnos esta oportunidad y poder conversar con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, que ya está jubilado de las Grandes Ligas, porque a los 45 años acaba de cumplirlo, le dan una pensión y bueno, hasta por el resto de su vida. Así que muchas gracias, Castillo, muy amable. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Martica Raval, la productora, señores. Y la segunda parte con el ex pitcher cubano Alberto Castillo. Ustedes conéctense con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de las noticias de Cuba y el resto del mundo. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
El auditorio es tremendo, mi gente. Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la guerra revolucionaria americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. Porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio